Bienvenida a Deja de ser buena, la escuela donde aprendemos a ser menos buenas y más felices. Gracias por estar al otro lado un día más. El audio de hoy comienza con una buena retahíla de refranes. No por mucho madrugar, amanece más temprano, a quien madruga Dios le ayuda, el que algo quiere algo le cuesta, cada cosa a su tiempo, el tiempo es oro, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Todo llega para quien sabe esperar. Está claro que el tiempo es una preocupación recurrente para todos los seres humanos. No me digas que no. El mandato de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy es un mandato que nos pesa 2.000 toneladas y que pone todo el rato la mirada en aquello que tenemos que hacer, en el sentido del deber. Pone mucho más el foco en lo que tenemos que hacer que en lo que tenemos que ser. Y sobre todo, de alguna manera, nos invita a aprovechar el tiempo del que disponemos. O de alguna manera, también nos invita a hacernos conscientes de que el tiempo que tenemos, el que se nos ha asignado, es limitado. Así que tendremos que, o deberíamos, o suena inteligente, aprovecharlo de una buena manera. Así que remángate porque vamos con el temazo de hoy. ¿Cómo procrastinar mejor? Y quiero hablarte de dos conceptos que a mí me gustan mucho. El de procrastinar, debo reconocer que cuando me aprendí la palabreja me llamó mucho la atención. Y precrastinar. Y ambos conceptos, cuidado, porque tienen su asunto. Procrastinar, estoy convencida de que ya sabes lo que es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, pero no para mañana. Es de forma recurrente no hacer aquello que se supone que tienes que hacer. Y digo, se supone. Muchas veces detrás de la procrastinación lo que se esconde es el autosabotaje. Si no puedo hacer las cosas perfectas, mejor no las hago, las voy posponiendo. Pero debo decirte que en la actualidad muchas de nuestras procrastinaciones tienen que ver con que queremos hacer cosas que no nos da la vida para todo lo que queremos hacer. Mi hermana tiene un dicho que no he incluido en aquellos refranes, pero que tiene mucho que ver con esto, que es: no me da la falda para más. Efectivamente, o sea, por mucho que yo quiera, por mucho que me digan que son cosas súper importantes las que tengo que hacer, no me da la falda para hacerlas. No tengo tiempo material suficiente para hacerlas. Y buena parte de los motivos de la procrastinación hoy en día tienen que ver con no disponer de tiempo suficiente para todas las cosas que queremos hacer. Pero luego, por otro lado, está este concepto que es precrastinar, y es justo todo lo contrario. Yo debo reconocer que la alemana que habita en mí me hace mucho más precrastinar que procrastinar. O son pocas las cosas que tengo procrastinadas. Y desde luego las que tengo procrastinadas las tengo completamente identificadas, totalmente identificadas como procesos que no hago, bien porque me dan miedo, bien porque me resultan muy tediosos, pero fundamentalmente esconden un miedo detrás. Por tanto, no abordarlos tiene su beneficio directo. ¿Pero qué es esto de procrastinar y qué tiene que ver con mi alemana? Pues procrastinar no es ni más ni menos que anticiparte y dejar las cosas hechas para por si acaso. Dejo la comida preparada para mañana, dejo la lavadora programada para cuando llegue, dejo la maleta preparada porque me voy el miércoles de vacaciones. Es decir, anticipar todas aquellas cosas, todas aquellas tareas en un intento de controlar lo que está por suceder. Como ves, tanto si te pasas de procrastinar como de precrastinar, la vida se va a convertir en un auténtico infierno. Hay una frase muy de precrastinadora que es: nada, me pongo 5 minutos y en 5 minutos lo hago y termino. O me quedo un poquito más y termino. Yo de verdad que muy pocas tareas, muy pocas cosas que solo te lleven 5 minutos. ¿Cuántas veces te has sentado a hacer eso que decías que son 5 minutos y lo hago y 2 horas después te has levantado de la silla? O me voy a la cama y de camino a la cama he recogido las mantas del sofá, te estoy haciendo el recorrido, digo, bueno, me voy a dormir, me levanto del sofá, doblo las mantas del sofá, coloco los cojines, me doy cuenta de que la mesa de cristal tiene unas cuantas huellas, voy a la cocina, cojo y limpia cristales, saco el trapo, lo limpio, de camino al baño ya con el trapo y el limpia cristales, aprovecho y limpio el espejo mientras me lavo los dientes y ya aprovecho y oye, le doy con un flifli y la bayeta un momento al lavabo. Y si te descuidas, aparte de los azulejos, claro, como el baño se ha manchado, voy al otro baño donde tengo la lavadora, lo echo al cubo de la ropa sucia, que de repente me he dado cuenta de que tiene más ropa de la que yo pensaba. Por tanto, programo una lavadora para que termine mañana a las 7:30 aproximadamente, que es la hora en la que me voy a levantar. Claro, cuando me meto en la cama voy a adelantar un poquito el despertador, porque como tengo que tender, me tendré que levantar como 10 minutos antes para poder tender, y además me quería lavar la cabeza. Y esto me va a llevar más tiempo. De camino a, me encuentro, o sea, ya he salido del baño, ya he programado la lavadora, paso por la cocina, bebo un trago de agua, las dos cosas que habían quedado en la fregadera aprovecho, las meto al lavavajillas, me meto en la cama, con suerte de no encontrarme con nada, ninguna prenda de ropa para doblar. No sé si te ha dado angustia solamente de oírme a mí un poquito mientras te lo estaba contando, casi que sí. Esa es la precrastinación. Ay, así es. Es intentar controlar todo lo que está por suceder. Pero hoy quiero hablarte de cómo procrastinar mejor. Que no es ni más ni menos que saber elegir con sabiduría aquello que vas a procrastinar, para centrarte evidentemente en lo que de verdad importa. Es decir, mantener el equilibrio entre las cosas que dejamos por hacer y la cantidad de cosas que anticipamos. Porque el problema real con la gestión del tiempo hoy en día no es que se nos dé mal priorizar. Yo creo, y aquí me meto en un jardín, y yo creo que la gran mayoría de las mujeres priorizamos fantásticamente bien. Lo que nos sucede es que tenemos demasiadas tareas por hacer, demasiados asuntos por atender, que además consideramos importantes y que por tanto queremos hacer. Sobre todo porque muchos de estos asuntos tienen que ver con cuidar a terceras personas. Entonces, claro, es muy importante cuidar a esas terceras personas, sobre todo si esas terceras personas son dependientes. Te hablo de niños, te hablo de personas mayores, te hablo del cuidado, que significa darles de comer, que tengan su ropa limpia, que tengan su casa medianamente acogedora. Estas cosas las consideramos importantes. Entonces, no es que no sepamos priorizar, no es que no nos sepamos organizar bien, no. Lo que tenemos es demasiadas tareas, demasiados asuntos por hacer. Así que el desafío fundamental no consiste en diferenciar lo que es importante de lo que no lo es. Yo creo que lo tenemos meridianamente claro, aunque a veces nos despistemos. Sino, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando hay demasiadas cosas que parecen importantes? Y párate un momento y reflexiona sobre la cantidad de cosas que tienes ahora encima de la mesa que son importantes. Asusta, ¿verdad? Y ahora, de toda esa cantidad de cosas que parecen importantes, ¿cuántas son para ti y cuántas de esas cosas importantes son relacionadas con los demás? Suficiente. Vamos a ver en tres pasos, de verdad, en tres pasos. Ojalá el audio de hoy sea de los más breves, pero que no tenga ni una, no les sobre ni una sola palabra de todos los que he hecho, para que nos centremos en las cosas que realmente parecen importantes. Vamos a ir con tres pasos claves para no despistarnos, para procrastinar de forma inteligente, es decir, decir que no a cosas que queremos decir que sí, o dejar de hacer determinadas cosas que nos parecen importantes. Y el primer paso es, déjame llamarlo así, es pagarte a ti mismo, a ti misma. ¿Y qué es esto de pagarte a ti misma? Te pongo un ejemplo. Si tú no retiras el primer día que cobras determinada cantidad de dinero que vas a dedicar a tu ahorro, a tus inversiones, a aquello que sea que quieras dedicar, si tú retiras ese dinero, oye, haces tu vida sin contar con ese dinero. Llegas a final de mes, compras la comida, todo aquello que necesitas y te llega. O sea, no tienes ningún problema. Ahora, si tú no retiras esa cantidad a el primer día que cobras y esperas al final a ver si te queda algo para que ese algo vaya a tu cuenta de ahorro, resulta que llegamos al día 30 y ese algo es 0 euros. ¿Por qué? Porque todos los gastos que has tenido te han parecido totalmente necesarios y totalmente de sentido común y desde luego no te parece que hayas derrochado para nada en absoluto. Y probablemente sea así. Pero has llegado a final de mes y tienes 0 unidades de euros en tu cuenta de ahorro. Porque no has guardado el primer día de mes. Pues la misma lógica se aplica al tiempo. Exactamente igual. Si tú tratas de sacar tiempo para hacer aquellas cosas que tú consideras más importantes, pero lo que haces es ocuparte primero de las cosas que tienes por hacer, con la esperanza de que te quede algo de tiempo, resulta que llega al final del día y otra vez que no tienes tiempo, otra vez que las cosas que querías hacer han pasado al último lugar de la fila, como con el dinero del ahorro. Así que la única manera de asegurarte de que vas a llevar a cabo eso que es importante para ti es dedicarle tiempo hoy mismo, aunque sea poco. Es decir, en vez de esperar a tener tiempo, lo que tienes que hacer es adjudicarte ese tiempo. Aunque sean 2 minutos, 3 minutos. Yo cuando trabajo mucho el tema del ahorro o el tema de la inteligencia financiera, que es algo que trabajo mucho con las personas, digo, empieza a destinar, aunque sea 1 euro, 2 euros, 3 euros, porque es súper importante crear ese primer hábito que es yo cobro y a principio de mes retiro ese dinero y no cuento con ese dinero. Es la única forma de ahorrar. Evidentemente con el tiempo es exactamente lo mismo. Ya sabes que yo tengo mi particular batalla con hacer o no hacer deporte. Tengo ahí mi particular batalla. Tengo clarísimo que para empezar a dedicarle tiempo al ejercicio físico, que es algo necesario para mi salud, necesito dejar de hacer otras cosas. Por ejemplo, trabajar la cantidad de horas que trabajo. Si espero a trabajar menos para hacer deporte, nunca dejaré de trabajar menos. Y mira que estoy siendo rotunda, ¿eh? Que a mí no me gustan los términos del nunca, nada, siempre, todo. Pues aquí estoy siendo muy rotunda. Si espero a tener tiempo para hacer deporte, te aseguro que no voy a tener tiempo. ¿Por qué? Porque ya me ocuparé yo de llenar el tiempo con otras actividades que me resulten menos costosas. ¿Para qué? Para finalizar el día y decir, uy, estoy muy cansada. Aquí déjame que haga un paréntesis y te recuerde que tiempo, dinero y energía son la misma cosa. Entonces, tal vez yo me haya organizado fantásticamente bien y haya dedicado o haya dejado 2 horas a las 8 de la tarde, haya decidido terminar de trabajar a las 8 de la tarde y a las 8 de la tarde disponga de 1 hora para hacer ejercicio. Perfecto, dispongo de 1 hora, pero me acabo de cargar la energía porque llevo desde las 7 de la mañana en marcha, llevo 13 horas dándole caña al mundo y la energía que me queda para hacer deporte es 0. Si quiero empezar a hacer deporte, a las 7 de la mañana cuando me levante, mis primeros 10 minutos van a dedicarse, mis primeros 10 minutos y mi primera energía se va a consumir en eso que se supone que es muy importante para mí. Y esta va a ser la forma de lograrlo. Igual 10 minutos sea una barbaridad y no tengo suficiente dinero, tiempo para pagarme a mí misma con 10 minutos, no tengo, o siendo honestas, no quiero dedicarlo, y empiezo a dedicarle 3, 4 o 5 minutos. Ojo, Esto que hay una voz que estoy escuchando ahora mismo que dice, va, 2 minutos no te llevan a ningún lado, 2 minutos no te sacan de ningún apuro. Es la misma voz que dice, va, 2 euros no te llevan a ningún sitio, 2 euros no te sirven para nada. Error. Estás mandando una orden clara y directa a ese hábito que tienes de gastarlo todo y dejarlo todo para el final, de que las cosas pueden ser distintas. Ya pasaremos de los 2 euros a los 20 euros, ya pasaremos de los 2 minutos a los 20 minutos de una forma progresiva, porque si no, el salto que pretendemos dar entre el lugar en el que estamos y el lugar al que queremos llegar es tan grande que se nos atraganta, ¿de acuerdo? Así que, clarísimo. Lo primero es pagarte a ti misma. Retira, guarda, adjudícate esa parte del tiempo que vas a dedicarte a ti, a lo que tú quieres hacer. Me da igual que sea hacer deporte, escribir un libro, hacer macramé, jardinería o contemplar el techo. Lo segundo es poner límite al número de proyectos que tienes en marcha. Y esto no es ni más ni menos que dejar de hacer como pollo sin cabeza, porque lo que consigues es que cuando un asunto se te pone complicado, saltas a otro, y de ese a otro, y a otro, y a otro, pareciendo que lo tienes todo bajo control, porque estás ocupada todo el día, pero lo cierto es que no terminas las cosas, no terminas nunca nada importante. Yo desde mi experiencia personal, ya te avanzo, que no pueden ser más de 3 proyectos al mismo tiempo. Así que cuando hayas seleccionado esos proyectos, el resto de cosas que se te ocurran tendrán que esperar a que uno de esos proyectos sea terminado. Ojo, si alguno de estos proyectos no funcionan, también lo puedes dar por concluido, también le puedes poner punto final, que no se trata de que te obligues a terminar todo lo que comienzas, sino de abandonar esa mala costumbre de acumular una cantidad creciente de proyectos. ¿A qué me refiero con proyectos? Cambiar de trabajo, matricularte, estudiar algo nuevo, tener un hijo, mudarte, querer hacer una reforma en casa, escribir un libro, participar en la asociación de padres y madres del colegio de tus hijos, hacer deporte, ponerte a dieta. Es decir, y aprovechando las fechas en las que estamos, que llega el tiempo de los propósitos, si hoy lo que quieres hacer es dejar de fumar, ponerte a dieta y empezar a hacer deporte, serían ya 3 proyectos. Todos los demás se van a resentir. Ojo, plantéate cómo la consecución de esos objetivos en esas 3 áreas van a afectar al resto de áreas de tu vida. Pero para mí sería tremendamente, o sea, serían 3 proyectos de una envergadura tremenda. O sea, empieza por uno y los otros 2 tienen que ser bastante más llevaderos. Si vas a dejar de fumar, lo de la dieta queda en un segundo plano. Si te vas a poner a dieta, igual lo de dejar de fumar tiene que venir en otro momento. Es decir, un poquito de sentido común. Porque cuando comienzas a hacer esto, lo que haces es asumir y aceptar que tu tiempo es limitado. Y por tanto, te ves obligada a reflexionar y a elegir lo verdaderamente importante. Dejas de hacerte trampas porque partes de la base de que no tienes ni tiempo ni energía suficiente para hacer todo lo que la loca de la casa, que no es otra que tu mente, te propone por hacer. Y el tercer paso, querida, el tercer paso es sencillo, corto, breve y conciso. Empieza a decir que no a cosas que sí quieres hacer y reconoce que solo tienes una vida. Y en esta vida no te va a dar tiempo a hacer todo eso que sí quieres hacer. Así que vas a tener que elegir con sabiduría qué es un sí y qué es un no. Y vas a tener que elegir con sabiduría y conformarte con los síes que en esta vida vas a poder hacer. Yo cada vez tengo más claro, ya te he hablado de mi antibiblioteca, que es el número de libros que tengo pendientes por leer, que probablemente llegue un momento que sea tan grande como los que ya he leído, porque todavía no he renunciado a dejar de comprar libros. Pero sí he aceptado que no voy a ser capaz de leer, no me va a dar la vida para leer todos aquellos libros que quiero leer, salvo que mañana mismo deje de trabajar y me dedique única y exclusivamente a leer. Así que, como solo tenemos una vida, te voy a poner encima de la mesa 10 cosas a las que ya puedes empezar a decir que no, para que, oye, empieces a tener un bonus extra de tiempo, recuperes ese tiempo que tienes por ahí y esa energía que se te va por ahí desperdigando. Y lo primero es decir si es por compromiso, si es a cosas que no te llenan, que no te interesan, que no te hacen feliz, pero que dices sí porque te sientes obligada. Así que vigila tu sentido del deber. No permitas que otros gestionen tu tiempo. Así que prioriza lo que de verdad te importa. Cuando los demás empiezan a planificar tu vida, a mí no hay cosa que más me moleste que tener la sensación de que son otros los que están gestionando mi tiempo. También puedes empezar a decir que no a seguir en relaciones tóxicas. Y elige sabiamente rodearte de personas que te aporten y te valoren. En serio, en esta vida que tienes, ¿la vas a consumir entera al lado de estas personas que son un sí a medias? También puedes empezar a dejar de hacer lo que otros esperan de ti. Y esto tiene que ver nuevamente con el sentido del deber. Procura empezar a cumplir con tus expectativas, pero recuerda que si a tus expectativas no les das ese espacio de tiempo y esa energía, se quedarán siempre para el final. Toma distancia de las rutinas que no te motivan. Que hay veces que salir de nuestra zona de incómodamente segura, sí, aquí estoy muy segura, pero estoy cero motivada. No lo sé. Igual si esperas a estar motivada, no sales nunca. Igual lo que necesitas es una patada en el culo. También puedes empezar a decir que no a culpas que no son tuyas. Y aprender a soltar lo que no te corresponde. Yo ya sé que la culpa es un temazo, ya sé que es muy difícil, ya sé, claro, porque lo que pretendemos es que la culpa desaparezca de una vez por todas de nuestra vida. Y permíteme que te diga algo, querida, la culpa nos va a acompañar toda la vida, pero aprender a gestionarla es algo que bien merece la pena, no, la alegría. Entonces, dejar de cargar con culpas que no son tuyas te va a liberar una cantidad de energía que lo flipas. También puedes empezar a decir que no a priorizar las necesidades de los demás por delante de las tuyas, porque cuidar de ti, ya sabes que no es egoísmo, es amor propio, o es un egoísmo muy saludable que no deja de ser amor propio. También puedes empezar a decir que no a esperar a ser feliz cuando sea el momento perfecto, porque el momento perfecto no existe. Cuando mis hijos se vayan, cuando encuentren un trabajo, cuando cambie de trabajo, cuando, como decía la canción. Si pospones tu felicidad para el momento perfecto no va a llegar. El momento perfecto es hoy. También puedes empezar a decir no a vivir en piloto automático. Porque cuando vives en piloto automático, tienes la sensación de que la vida te vive a ti en vez de tú vivir la vida. Es decir, empieza a poner intención en aquellas cosas que haces. Y sobre todo, y para terminar, deja de perder el tiempo en discusiones inútiles. Aprende a soltar las batallas que no te aportan ningún valor. Y otra vez que el tiempo ha pasado volando y llega la hora de escuchar el cuento con los ojos del corazón. Y dice así: había una vez un viajero que se dedicaba a recorrer infinidad de países y que llegó un día a un pequeño pueblo. Paseando por sus calles, preguntó a sus habitantes por algún lugar hermoso que visitar, algún sitio emblemático o característico que mereciera la pena ver. Todos le aconsejaban visitar el cementerio, así que un tanto asombrado se dirigió hacia el camposanto. Una vez allí, recorrió las lápidas y las leyó atentamente. De inmediato llamó su atención las fechas escritas en ellas: 10 años, 5 años, 5 meses, 15 años, 7 meses, 7 meses y 8 días, 25 años y 2 meses. La extrañeza y la tristeza le embargaron. ¿Es que había una especie de maldición en aquel pueblo? ¿Por qué sus habitantes fallecían tan jóvenes e incluso de niños? Tan asombrado estaba que fue a buscar al sepulturero. ¿Qué ocurre en este pueblo?, le preguntó. ¿Por qué la gente muere tan joven? ¿Acaso entierran a los difuntos más mayores en otro lugar? No, le contestó el empleado con una sonrisa. En este pueblo contamos el tiempo vivido de otra forma. Para nosotros, el tiempo que cada uno ha vivido es el que ha disfrutado, pero de verdad. Y le explicó que en aquel lugar todo el mundo tenía por costumbre anotar en un cuaderno los momentos felices que había vivido. El primer beso, el primer amor, una fiesta con sus amigos. Al morir se realizaba una suma y se ponía en la lápida de cada uno de ellos esa suma. Así se recordaba el tiempo que esas personas habían sido realmente felices. En ese pueblo pensamos que el tiempo intensamente disfrutado es el tiempo verdaderamente vivido. Nos vemos la próxima semana y hasta entonces recuerda, ¿por qué no empiezas a buscar tu tiempo vivido?